Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Pues muy bien, hoy día vamos a hablar de todas las triquiñuelas constitucionales y legales que están utilizando miembros de la Comisión Permanente para hacerles creer, bueno, ya no sé qué cosas quieren hacerles creer, pero que la disolución del Congreso es inconstitucional, por ejemplo, que aquí hay un golpe de Estado, por ejemplo, o que en realidad podemos adelantar elecciones. Empecemos por esto último. El mandato parlamentario de los miembros de la Comisión Permanente que han permanecido por los próximos 4 meses, periodo de interregno parlamentario, así lo llama la Constitución, ese grupo de congresistas no puede renunciar a su mandato. ¿Por qué? Porque el mandato es irrenunciable en el caso de los congresistas. Está en la Constitución también. Muy bien. No pueden pedirle al señor presidente que adelante elecciones, que él renuncie y nos vamos todos, porque ellos no pueden renunciar. ¿Qué podía hacerse? Podía reformarse la Constitución y en una reforma constitucional, en 2 legislaturas o con un referéndum, podía adelantarse elecciones. Eso fue lo que propuso el presidente de la República el 28 de julio. Eso fue lo que ellos mismos, con sus votos, archivaron el jueves pasado, hace apenas una semana. Hace apenas una semana había una solución que parece ser ahora sí les gusta. Qué pena, ya no hay Congreso. Y los que han quedado no pueden renunciar, ni tampoco pueden, bajo ninguna circunstancia, convocar al Pleno para absolutamente nada porque el Congreso está disuelto. Por lo tanto, no se puede reformar la Constitución. Tuvieron la oportunidad durante 2 meses. Dilataron, llamaron a la Comisión de Venecia, hicieron tontería y media, archivaron. Bueno, esta es la situación. Segunda triquiñuela, porque todos los días hay una. No, el decreto supremo de disolución es nulo, ¿ya? Esa es la tesis de Heresi, que repite Rosa Bartra también. Es nulo porque no lo ha firmado el Consejo de Ministros. Se supone que los dos han estudiado Derecho, ¿no? A ver, artículo de nuevo, 133. Vamos a ir por partes para que ustedes entiendan. La secuencia. El presidente del Consejo de Ministros plantea una constitución de confianza, ¿ok? Le es rehusada, ¿ok? Por lo tanto, se produce la crisis total del gabinete. Salvador Solar va, presenta la cuestión de confianza, votan, porque han votado la cuestión previa, para ver si lo atienden o no, le dicen no, da media vuelta, le es rehusada, crisis total del gabinete. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el señor del Solar puede renunciar? No. Tiene que renunciar, está obligado, rehusada la cuestión de confianza, tiene que renunciar. Él y todo su gabinete cae con él. Primer acto, cuestión de confianza. Segundo acto, rehusada. Tercer acto, renuncia de Salvador de Solar. Luego dice el 134, el presidente está facultado. Es decir, ¿él está obligado a disolver el Congreso? No, facultado a disolver el Congreso si éste le ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, primero se tiene que caer el gabinete, ¿no es cierto? Lógico, si no se ha caído el gabinete, el presidente no puede disolver el Congreso. Muy bien, el decreto supremo que disuelve el Congreso, dice la Constitución, tiene que contar con la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso y que se realizan dentro de 4 meses. Dice la Constitución en alguna parte que se aprueba con el voto del Consejo de Ministros, en ninguna. ¿Por qué? Porque no hay Consejo de Ministros. ¿Cómo van a votar los ministros si acaban de renunciar en el acto anterior? Muy bien, ¿qué dice la Constitución en el artículo 120? Todo acto del presidente de la República tiene que tener refrendo ministerial. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendo ministerial. Un ministro. Por eso tenía que juramentar un ministro, Ceballos, y firmar el decreto de disolución con el presidente. Y eso es exactamente lo que se ha hecho. El Consejo de Ministros vota en los casos señalados en la Constitución y en los casos establecidos en la ley. Ni en la ley ni en la Constitución se establece que el Consejo de Ministros vota en el caso de la disolución del Congreso. Y no puede votar porque ya cayó y todavía no se ha formado un nuevo Consejo de Ministros. Es así de simple. No pueden ser tan necios de no entender lo que es obvio. ¿Cuándo vota el Consejo de Ministros? Cuando el presidente de la República, por ejemplo, va a presentarle su mensaje de 28 de julio, salvo la primera vez que se dirige al país. Cuando, por ejemplo, el presidente de la República presenta un proyecto de ley en condiciones de urgencia al Congreso. Cuando el Ejecutivo emite decretos legislativos. Ahí necesitas voto del Consejo de Ministros, lo señala la Constitución, o cuando lo diga la ley. Muy bien, espero que esto haya quedado aclarado, ¿no? Siguiente triquiñuela. El TC tiene que nombrar a Gonzalo Ortiz de Ceballos. ¿Por qué? Porque lo dice el señor Olachea, firmando como presidente del Congreso, que no lo es presidente de la Comisión del Permanente. Hay dos cuestiones sin resolver respecto a esa votación. Una, reconsideración de la señora Patricia Donaire, presentada a los dos minutos de la votación, y una denuncia también por fraude, reconsideración por fraude de la señora Foronda, representada por su bancada Frente Amplio. Mientras no se resuelven esas cuestiones, no ha culminado el proceso de elección. Por lo tanto, el señor Gonzalo Ortiz Ceballos no ha sido elegido. Él se ha presentado a las 8 de la mañana hoy al TC a exigir que se le juramente. No ha sido elegido, el proceso no ha concluido. Hay una impugnación. ¿Cómo va, además, el señor Olachea enviar una carta al señor Blume exigiendo que el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos reemplace al señor Eloy Espinosa a dedo, con nombre propio, ¿no? Diciendo el más antiguo, la colegiatura menos antigua. Y lo ha decidido él por sí y ante sí, cuando las normas establecen que esa es una decisión del Tribunal Constitucional, no del señor Olachea. Eso es casi raya en lo delictivo, les digo, ¿eh? Usurpación de funciones por lo menos. Luego han decidido que la Comisión Permanente tiene un montón de funciones, que no son las que dice la Constitución, ni mucho menos. La Comisión Permanente tiene, artículo 135, la facultad de recibir la legislación de urgencia expedida por el Poder Ejecutivo, examinarla y elevarla al Congreso siguiente. Para eso sirve la Comisión Permanente, para nada más. Es casi una reliquia histórica del Senado. En la Constitución de 1979, que también admitía la cuestión de confianza con otras condiciones, se disolvía solo la Cámara de Diputados y quedaba el Senado. Cuando se debate esta Constitución, se deja a la Comisión Permanente para el interregno con este fin. ¿Y con qué otro fin? Con el fin de que si el gobierno no conduce un proceso electoral, inmediatamente se reúna el Congreso de Pleno Derecho y se restituya. Cosa que no va a pasar porque ya se convocó. ¿Ok? Muy bien. Funciones de la Comisión Permanente, por favor. 101. ¿Cuáles son sus funciones? Artículo de la Constitución. Designar al Contralor General de la República. Ya está designado. Ratificar la decisión del presidente del BCR y del superintendente de Bancas, Seguros y AFPs. Ya está. Aprobar créditos suplementarios y transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. No estamos en receso parlamentario, estamos con Congreso disuelto, por lo tanto eso se hace por decreto supremo de urgencia, facultad legislativa. Ejercer la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No tiene facultades legislativas, porque estamos en el interregno parlamentario establecido en el artículo 135 de la Constitución. No hay ninguna facultad legislativa. La demás que le asigna la Constitución, sí, pues, pero no hay más. Lo único que hace es reunirse una vez por semana para revisar, ¿no es cierto?, la legislación que ha emitido el Poder Ejecutivo durante 4 meses. Eso es todo. No pueden inventarse proclamas, acciones competenciales. El señor Olachea no tiene competencia para una acción competencial porque ya no es presidente del Congreso. Lo fue, ya no hay. Si hay una que se presentó antes, seguramente se podrá tramitar, pero no puede presentar una nueva. No es que la OEA ordena, la OEA no ordena, la OEA sugiere que si hay una controversia, se discuta en el Tribunal Constitucional. El tribunal ha sido capturado por los rojos, por los caviares, por los terroristas, por cosas de locos, ¿no? La verdad es que estos congresistas quieren tomar por asalto el TC, como bien dice la República. No se puede, pues. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que haya una acción competencial, porque la acción competencial, como está establecida en la Constitución y como está establecida en la ley de procesal constitucional, no le permite al señor Olachea presentar la acción. Y además, la acción competencial es para discutir si ese otro poder del Estado ha invadido mi competencia. ¿Qué invasión de competencias puede haber acá? Sí, disolver el Congreso es competencia exclusiva del presidente de la República y facultativa según la Constitución. Nos van a dar más trabajo algunos días, pero vamos a seguir explicando esto una y otra vez. Y finalmente es absolutamente falso que todos los medios de comunicación estén con Vizcarra. El 80% de la prensa escrita en el Perú es controlada por el Grupo El Comercio, que señala que la disolución del Congreso es inconstitucional en su editorial. Que no es golpe, ¿eh?, pero que es inconstitucional. Ya, no entiendo, pero en fin, eso es lo que ellos dicen, será una posición confusa. No me parece un aval al señor Vizcarra, ¿no? Es para todos nosotros, los demás, presidente del Perú. Nos tenemos que despedir, el tiempo es corto, pero nos reencontramos mañana de todas maneras nuevamente en Sin Guión.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.